martes 12 de enero y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la Radio Comunitaria y Coleganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez,
Cristina Guirado y Manuel Vidal.
Comenzamos el año y lo comenzamos con música.
Sí, porque ahora vamos a escuchar La Marizápalos, que es el tema principal de la primera obra que veremos de los talleres este año, concretamente el 22 de enero en el Centro Cultural Rigoberta Menchú, que se llama La Calderona.
Marizápalos.
Yo creo que estaría bien que nos hablases un poco de la historia que cuenta la canción, ¿no?
Pues, a ver, te cuento. En la canción se habla de una merienda en el campo. Marizápalos ha quedado allí con un joven de nombre Pedro. Durante la canción se habla mucho de la salsa de perejil, pero no es nada más que una metáfora. Si una dama se adorna en exceso, se dice que lleva mucho perejil. Y si uno se entromete en las cuestiones de otros, se dice que se mete en todos los perejiles. La palabra perejil tiene raíces que entroncan con piedra y por lo tanto el novio se llama Pedro. Bien podría ser el nombre elegido por este motivo para el enamorado de la muchacha. Esta canción del siglo XVII procede del Códice Zuolo, donde el franciscano Fray Gregorio de Zuola transportó esas músicas hispanas y la fusionó con las peruanas. En la historia de la canción nos cuenta que cuando estaban merendando, llegó un cura que a punto estuvo de pillarles en plena salsa. Bueno, me supongo que sería salsa de perejil. Parece que esta canción era muy del gusto de la Calderona, quien la cantaba en los teatros y en algunos círculos incluso se la conocía con ese sobrenombre. Como la reina estaba molesta con el rey porque tenía que ver las fiestas de la Plaza Mayor junto al amante de Felipe IV, hizo construir el rey en una sola noche un balcón exprofeso para ella sola. Ese balcón aún se encuentra cercano a la calle de Fernando III y es conocido en Madrid como el balcón de la Marizápalos. Y esa es un poco la historia.
Qué interesante.
Cariño de mí, cariño de mí.
Pues como os decía, esta música la oiremos el próximo viernes 22 de enero en la representación de La Calderona, por parte de los integrantes del taller de teatro de los miércoles. Y si os parece, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Manolo Vidal, que comienza el año hablándonos del día en el que estuvo allí.
We lay my love and I beneath a weeping willow. But now alone I lie and weep beside the tree, singing oh well, oh well, by the tree that we...
La persona de la que os voy a hablar hoy se llama María del Pilar Cuesta Acosta, que nació en Madrid el 27 de mayo de 1951 y es, por tanto, Géminis. Si además os digo que lleva a sus espaldas más de 40 películas, más de 30 obras de teatro y más de 35 discos, sin duda coincidiréis conmigo en que se debe tratar de una superestrella. Pero aún no diré su nombre artístico, aunque la mayoría, quizás, lo habréis adivinado. Se crió en la calle del Oso, junto a Glorieta de Embajadores, el popurroso barrio de Lavapiés. Fue la mayor de tres hermanos y su padre era cocinero en el Palace y su madre, portera, en la finca donde vivían. Desde muy pequeña sintió inclinación por el arte escénico y al tiempo que estudiaba solfeo y piano con el maestro Esteban Arena, participaba en concursos radiofónicos infantiles, como Gran Vía, Conozca usted a sus vecinos. Con 10 años participó en el concurso de Radio España Todo Vale, presentado por Bobby de Glané, que le sirvió de experiencia para ganarlo el año siguiente con la canción popularizada por María Dolores Pradera, La Flor de la Canela. En 1964 ya era un habitual de las emisoras de radio y aspirante a Niña Prodigio, como lo había sido Pepa Flores, Marisol, y lo estaba siendo María de los Ángeles de las Heras, Rocío Dúrcal. A los 13 años grabó sus primeras canciones, la más conocida, Qué difícil es tener 18 años. Comenzó a aparecer de forma fija en Radio Madrid para cubrir el hueco dejado por Rocío Dúrcal, hasta que la productora Época Film se fijó en ella y le firmó un contrato por 4 años para rodar 4 películas musicales de corte infantil. Solo rodaría una, Zampo y yo, dirigida por Luis Lucía en 1965, y que al no tener demasiado éxito frustraría su carrera infantil, pero de esta película le quedaría el nombre artístico que aún hoy sigue llevando.
Un momento, ¿has dicho Zampo y yo?
Zampo y yo.
Espérate, porque yo creo que está la tengo por aquí. A ver si alguien con esta pista...
Por ahí estaría, Fernando Rey, haciendo de payaso. Bueno, este relativo fracaso, en vez de hundirla, la espoleó dirigiendo sus pasos hacia el teatro. Y bien aconsejada por Miguel Narro, se matriculó en el Teatro Estudio de Madrid y ya a partir de los 15 años comenzaría a aparecer con regularidad en producciones clásicas del teatro español como El Rey Lear, Las Mujeres Sabias o Don Juan Tenorio. El domingo 13 de abril de 1968 acudí al Teatro Español para presenciar su maravillosa interpretación de Doña Paquita en El Sí de las Niñas, la obra más conocida de su autor, Leandro Fernández de Moratín, que la escribió en 1801, pero que no la pudo estrenar hasta 1806, siendo todo un éxito, con más de 37.000 espectadores para aquella época. La población de Madrid era en torno a 200.000 habitantes, o sea que casi un cuarto pues sí fue a verla. El libreto trata un tema novedoso para la época, la negativa de una joven a aceptar un matrimonio concertado por su madre, doña Irene, con un hombre ya mayor, don Diego, estando enamorada, sin saberlo, de su sobrino, don Carlos. El elenco era muy competente, con Guillermo Marín, Mari Carmen Prende, Luchi Soto o Francisco Vidal. Pero los jóvenes que fuimos a verla, solo teníamos ojos para ella. Con unos esplendorosos 18 años, se movía por el escenario como una ninfa, siendo su vestida de encaje ligeras gasas que como batir de alas le impulsaban el movimiento. Sí, quedamos fascinados de ella y seguimos admirándola hasta la actualidad, por su energía, su dulzura, su valentía y su saber estar. En 1971 dio el salto al cine adulto con una película arriesgada, partícipe de la llamada tercera vía del cine español. El título, Españolas en París, a la que siguieron muchas más, dejando una estela de inmaculada profesionalidad. Todos recordamos El amor del capitán Brando, La petición, La colmena o La pasión turca. De la mano de su marido, Víctor Manuel, a que conoció en Morbo de Gonzalo Suárez, inició su andadura como cantante, de tal manera que podemos considerarla una artista total que ha dominado todas las artes escénicas como ninguna. Desde aquí saludamos y esperamos al estreno de su última película, La reina de España, de Trueba, y aún saboreamos su actuación en La hija del aire, de Calderón de la Barca. Sí, te queremos por los siglos de los siglos, Ana Belén. Oye, bueno, no lo sabíais, ¿eh?
Yo no lo sabía, pero bueno, tengo otra que no sé si la has mencionado porque estaba mirando cosillas en internet. Esto del pluriempleo, ¿no? Que es muy duro. A ver si... Hazlo de esto.
La corte del faraón.
Sí, la corte del faraón.
Hablamos de ella en la revista, pero creo que no lo has mencionado, ¿no?
Sí.
Y yo quería hablar también de lo último que ha hecho ella en teatro, que ha estado en cartel hasta el pasado fin de semana, lo siento mucho, ya no lo podéis ver, es la obra Medea.
¡Maldita Corinto! ¡Maldita! En ti alumbré a 2 hijos y tú me niegas la luz. Que las tinieblas te envuelvan para siempre y sea el futuro de tus hombres tan sombrío como lo es el mío.
Y esto ya me da paso para empezar mi sección de actualidad teatral, así que si os parece vamos con ella y con la obra que os quiero recomendar esta semana.
Cuando conoces a alguien mucho, a alguien de toda la vida, sabes lo que está pensando con solo mirar.
Tú vienes a mi casa esta noche y vas a quedarte aquí emborrachándote unos cojones.
Daniel, esa es tu familia. Sí. Vale, tu familia, yo siempre estoy en medio de tu familia.
Es que tú también eres mi familia, no lo entiendes. Me importas mucho y no quiero que hagas el gilipollas porque te vas a comer.
Y es que vamos a hablar de la obra de teatro Lluvia Constante, que vuelve este 13 de enero, o sea, mañana, al Teatro Bellas Artes, ¿vale? Con la dirección de Jesús Cimarro. Entonces, ¿de qué va esta obra? Pues son dos jóvenes policías, Rod y Dani, amigos desde la infancia, que se enfrentan en pocos días a una serie de acontecimientos que afectarán a sus vidas para siempre. No solo su amistad es puesta a prueba, sino su escala de valores, sentido del honor y lealtad. Los dos personajes nos dan su particular definición de lo que es la familia, así como de las cuestionables decisiones morales que toman en su nombre. Pero el recuerdo de cada uno sobre lo que realmente sucedió en aquellos pocos días en los que esa lluvia constante no cesó de caer, no es necesariamente siempre el mismo. Esta obra la recomiendo, pues primero porque me parece curioso que vuelva a la cartelera, ¿no? Estuvo en el año 2014, justo cuando nosotros empezábamos la emisión de este programa, estaba esta obra en cartel. Los dos actores que aparecen en la obra, Roberto Álamo y Sergio Pérez Mancheta, son dos bestias totales. Antes he dicho, Fernández, que la dirección era de Jesús Cimarro. Jesús Cimarro es el director del Teatro Bellas Artes. La dirección de esta versión es de David Serrano. ¿Qué más quería contaros? Que viene ya a la cartelera madrileña en marzo, si no me equivoco, el espectáculo Sisterad. Nos preguntó Miriam Ligero hace unos meses que cuándo venía este espectáculo a Madrid, cuándo podríamos verlo. Pues nada, informarle a Miriam que ya estará aquí en marzo. Y recordaros, como hemos empezado el programa, diciendo que el día 22 de enero, La Calderona, en el Centro Cultural Rigoberta Menchú de Leganés. Y hasta aquí la sección de hoy. Ha quedado bien, ¿no? No tenéis nada más que decir, decidme un algo.
Es que nos has dejado...
Qué bonito, decidme un algo, no sé, Concha. Igual tú quieres informarnos de algo, quizá.
Estaba esperando un comentario somero sobre esta información tan interesante que nos acabas de dar. Una entradilla con música.
¿Sabes lo que pasa? Que es que, bueno, mira, te voy a poner...
¿Cómo tiene las entradillas?
Yo tengo entradillas.
Yo tengo las entradillas frías.
Bueno, pues como desgraciadamente ayer murió David Bowie, la actualidad rabiosa está pues por aquí, pues vamos a pinchar a David Bowie. ¿O no? No me va David Bowie.
Pues si nos supiéramos alguna de David Bowie, pero es que no la sabemos.
Es que es verdad, qué desastre. Fíjate. Venga, pues ya que hemos estado hablando de Ana Belén, vamos a hablar de Ana Belén, ¿vale?
No, ¿quieres que te dé las gracias por tus sugerencias y comience a hablar de que lo cierto es que en el programa teatral, en el panorama teatral, esto está, la verdad, es que muy movido? El domingo tenía previsto acudir a la representación de La Ira de Polifemo en la Sala Lausina y mi idea pues era aprovechar para grabarles una entrevista. Como la persona propone y al final la vida dispone, no pude ir. Pero quería hablaros de esta propuesta que está teniendo, la verdad es que mucho éxito en la sala. Y me preguntaréis, que todavía no, pero seguro que estáis deseando preguntarme, ¿de qué trata La Ira de Polifemo? Bueno, pues es un espectáculo compuesto de tres historias. Tres diálogos, tres dramas, unidos por el hilo conductor de la ira. El drama de los refugiados, la pesadilla del desahucio, el horror de la indigencia en el Madrid de hoy, el drama de los estudiantes chilenos asesinados en Santiago en el verano de 1949, en fin, el drama del rechazo y la condena por ser homosexual en Nueva York en el principio de 1930, una serie de temas que se entremezclan y que surge, de los que surge una ira. Y de esa ira surge la rabia, la pena y la ambición. Eso es lo que va a ver el espectador. El reparto es Javier Lago, Jennifer Valdoria y Fernando Bodega. La compañía que la representa, Teatro del Sótano, y está bajo la dirección de Francisco de los Ríos. Lo cierto es que están teniendo muy, muy buenas críticas. Críticas, así que un poco al aire de esta entrevista, pues es entresacado de varios medios, pues nos hablan de las interpretaciones que en general son muy sobresalientes, el minimalismo de la obra que nos lleva a centrarnos tan solo en lo que se quiere contar, porque es lo realmente importante. Y en prensa hemos leído que la obra pues te atrapa desde el comienzo y que el ritmo hace que se pase realmente rápida. Muy buena interpretación de todos los actores, es la tónica general, con papeles complicados y en especial casi todo el mundo se centra, me imagino que también porque está en una de las escenas un poco más llamativas, en la interpretación de Javier Lago, que llena la sala con su voz y su presencia. Bueno, decir que Javier Lago es un rostro muy popular en televisión española. Ha participado en numerosas series como Cuéntame, Tierra de Lobos, Hospital Central. Y bueno, pues nada, solamente deciros que yo voy a hacer todo por acercarme a la sala, por acercarles también nuestra grabadora o invitarles a que vengan aquí, porque creo que aparte de este montaje tienen muchas cosas que contarnos. Y bueno, lo hablaba el otro día con su director, que aunque somos una emisora, digamos, pues bueno, pues modesta, ¿no? Y que estamos en el sur de Madrid, estamos muy atentos a las novedades del panorama teatral madrileño y lo que queremos es colaborar y promocionar las actividades de las salas pequeñas y por extensión de todas las artes escénicas que se programan en la capital, ¿no? Bueno, en la capital y fuera de aquí. Y nada, pues eso, que deciros de nuevo que hay que acercarse de vez en cuando por las salas pequeñas para ver qué tipo se está realizando de teatro fuera de los circuitos comerciales. Como las compañías se reinventan y buscan nuevos cauces de producción, pues yo creo que nos vamos a encontrar siempre espectáculos un poco sorprendentes, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí todo esto. Recordaros que la Sala Usina está en la calle Palos de la Frontera, muy cerca de Embajadores, y pediros que si vais nos comentéis qué os pareció esta propuesta de Teatro del Sótano bajo la dirección de los Ríos. ¿De acuerdo? Y hablando un poco de prisa, porque quiero también, antes de que se nos acabe el tiempo, que Manuel y Juan nos comenten algunas cosas.
Bueno, la verdad es que, en fin, quería decirte, Juan, referente a Sergio Pérez Mencheta,
sí,
que es el Capitán Trueno.
No me digas.
Sí, es el que protagonizó la película Capitán Trueno.
Pues mira, no tenía ni idea.
Pues ya lo sabes. Bueno, también queremos informaros de que vamos a retomar las lecturas dramatizadas en la radio y que el próximo día 26 estaremos con algunos de los compañeros del teatro inaugurando esta actividad.
Fenomenal.
Ahora os dejamos con la sintonía de la sección de Cristina, que hoy trata de actores y accidentes laborales.
Pues venga, vamos a ello.
Lagarto.
Yendo tan rápido hoy que no me da tiempo a saborear,
es verdad,
esto, ¿no?
Es verdad. Yo también lo estaba notando como que todo me pasaba y cuando he dicho yo lo de la hora he mirado, digo, ¿pero qué va? Si llevamos 20 minutos de emisión escasos.
Año nuevo, ritmo nuevo.
Sí. Es verdad, hemos venido con una energía
estrepitosa. Y mira que yo estoy constipado, que no, pero
qué maravilla de la técnica. Bueno.
Bueno. Bueno, pues señores y señoras escuchantes, los actores también sufrimos accidentes laborales.
¿Qué me dices?
Sí, vaya. También.
No me lo
no
puedo
es todo
de
bonito
creer,
y maravilloso de dinero a las puertas, no.
Yo no me lo puedo de creer, ¿eh?
Algún foco que se cae o algo, seguro.
Eso seguro. Bueno, pues aquí traigo algunos ejemplos. Y me he ido a ejemplos de Hollywood porque creo que...
Sí, porque aquí no pasa nada,
sí,
nunca.
No.
No, sí, pasa mucho.
Es lo bueno que
mucho
tenemos.
Y que se les ocurra.
Vamos.
Pero yo creo que la gente los tiene como súper idealizados, ¿no? Como
ajá,
que... No, pues venga, vamos a contar con algunas cosillas.
Muy bien.
Y voy a empezar por Daniel Radcliffe, que es el actor que interpretó a Harry Potter.
Sí. Hizo una obra de teatro que se llama Equus.
Pues mira.
Vaya.
Bueno, pues...
Que viene a Madrid dentro de poco también, es que yo por meter...
Pero con él,
aprovecha, claro que sí.
No, viene Equus, pero viene con otros actores españoles.
Ay, aquel Equus nuestro de Rodero...
Que Daniel Radcliffe es muy bueno, pero...
No, pero Rodero haciendo Equus fue...
Española.
Sí, además en España fue todo un hito.
Oye, pues mientras Cristina sigue, yo voy a ver si encuentro. ¿Cuándo volví a Equus?
Pues sí, y si puede retomar algo de aquello...
De Rodero,
porque oiremos esa voz. Venga.
Bueno, pues cayó gravemente enfermo tras ingerir agua con anticongelante durante un rodaje en Canadá. Y os quedáis, sí.
Es que hacía un frío. Yo me tomo un poquito.
Habéis oído bien.
Chupito de anticongelante.
Era anticongelante. Y es que, por lo visto, se trata de un componente químico que añaden en Canadá en el agua para que las tuberías no se congelen cuando bajan tanto las temperaturas. Y claro, las caravanas que acampan cuando se hacen rodajes usan este agua. Y este agua no es potable. Pero claro, esto lo debe de saber todo el canadiense, pero a este muchacho no le avisaron.
O sea que los de producción no se enteraron y cuando Harry Potter se monta en la escoba...
Y estuvo bien malito además.
Pobrecito,
pero oye.
Bueno, otro accidentado es Ben Affleck, que se lesionó el hombro en el rodaje de Batman. Pero bueno, esto de las escenas de acción ya sabemos que siempre llevan...
El nuevo Batman.
No rodaba con extra, o sea, con... ¿Cómo se dice?
El
que...
Con doble.
Eso es. Pues también le pasa a Robert Downey...
Downey Jr.
Exactamente, Downey Jr., que se hizo daño en el tobillo durante el rodaje de una escena arriesgada en Iron Man 3.
Pobrecillo.
O Halle Berry, que la pobre está un poco gafada. Pues mientras interpretaba a Catwoman, se le cayó un foco en la cabeza.
Ah, mira, sí, sí,
sabía, aparece. Así,
y no pegó un salto en ese momento, no pegó un salto.
Los sentidos no la avisaron a tiempo.
El citado Donnie Jr. Le fracturó sin querer un brazo durante el rodaje de Gótica y se hizo daño en un ojo con una granada de humo mientras trabajaba en Muere Otro Día, una de las aventuras.
Y encima está siempre guapísima, porque es una mujer guapísima, sí, sí. Es un bombón de mujer pese a estos accidentes.
Efectivamente.
Pues bueno, algo tiene que tener, claro, algo tiene que tener.
Bueno, y como hablamos de James Bond, pues también nuestros James Bond se lesionan. Y el último James Bond, Daniel Craig, pues ha sufrido numerosos accidentes durante los rodajes de sus películas. En una pelea en Casino Royale perdió dos dientes.
Perdona, pero es que ver a James Bond mellado, eso pagaría. Momentazo. Pagaría por ver.
Momentazo.
Soy 007 con licencia para matar.
Completamente, completamente. Y en cuanto a un desolas, se rebanó la yema de un dedo.
Sí, creo que no me tienes que quitar el micro porque no tengo un humor negro.
Además, recibió puntos por un corte en la cara y se hizo daño en las costillas, todo en esta película. No,
pues está bien, sí. O sea,
luego Sylvester Stallone, que ya sabéis que es un hombre ya mayor.
No sentía las piernas, pero era
ya mayor.
Porque, adiós. Que además esa frase, no siento las piernas, no se dice en la película. Como tantas otras frases que han pasado a la historia del cine que
y no
se
dicen.
Como bandadera.
Claro, o toca la otra vez, Sam.
Por cierto, que a Sylvester Stallone le han dado el Globo de Oro al mejor actor secundario
y hace a su cirujano.
Un par de noches.
Y a su cirujano. El otro día le vi y dije, Dios mío, por favor.
Bueno, pues Sylvester Stallone, aún insiste el hombre en hacer las escenas peligrosas y se fracturó el brazo en una de las escenas en Mercenarios. También Viggo Mortensen se rompió un diente y dos dedos del pie mientras hacía de Aragorn en El Señor de los Anillos. Uh-huh. Y por otro lado, e irónicamente, porque esto es irónico, Brad Pitt se desgarró el tendón de Aquiles
haciendo
del héroe griego en Troya.
Haciendo de Aquiles.
Efectivamente.
Es que imprimen un realismo.
Bueno, James Caviezel, el actor que interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, uh-huh, tuvo el mismo calvario que el propio Jesucristo. Pues sufrió hipotermia, se dislocó el hombro por cargar con la cruz, uh-huh, le cayó un rayo mientras rodaba la escena del sermón en el Monte de los Olivos. Así que imaginaros el pobre hombre cómo acabó. Espectacular.
Y bueno, iba diciendo, ay Dios, ay Dios.
Sí.
Señor, ¿por qué me has abandonado?
Bueno, Harrison Ford, sabéis que está la última entrega de Star Wars.
Sí.
Pues se rompió una pierna después de que le cayera la puerta del halcón milenario encima.
Concha, que esto es una sección seria, te está riendo de los males.
Aunque era milenario, estaba en muy buen estado.
Es que no es una maqueta.
Sí,
bueno, y estos son accidentes que pueden ocurrir, ¿no?
Sí.
Pero los hay también
que no pueden ocurrir.
Que sí, pero son cuanto menos curiosos.
Como por ejemplo.
Por ejemplo, Channing Tatum se abrasó los genitales en La Legión del Águila cuando pidió que le echaran agua caliente en el traje de neopreno, sí, antes de meterse en un río de aguas frías.
Se le echaron muy caliente. De hecho, hay un problema cuando pides en las cafeterías el café caliente o templado. No se sabe muy bien. Pero claro, eso lo puedes dejar enfriar. Pero un poquito de agua caliente, los genitales.
Sí, fue un poco excesivo.
Uy, 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 uy.
Robert Pattinson sufrió una lesión muscular en el trasero durante el primer rodaje de Crepúsculo. O sea, que este vampiro tan estupendo, pues es bueno. Ben Stiller le mordió un hurón en la barbilla mientras trabajaba en Entonces Llegó Ella. Uh-huh. Y Hilary Swank en Posdata Te Quiero se fue con un corte en el ojo cuando Gerald Butler tuvo la ocurrencia de lanzarle a la actriz en un liguero rojo tensando la goma. Pero bueno,
sí,
no,
broma.
Pero vamos, que no pasa nada. El que quiera dedicarse a esta profesión, sí, que sepa que es una profesión segura. En fin, hay muchos actores.
Y tienen seguro.
Sí,
efectivamente.
Seguro.
Y bueno, y si hablamos de récord, el récord en lesiones la tiene y la conservará durante muchos años. ¿Imagináis?
No.
¿Es una mujer?
No.
Entonces es Jackie Chan.
Jackie Chan, efectivamente. Porque este actor no recurre jamás a dobles.
¿Vosotros habéis quedado antes o algo?
Es que no vale, porque como está diciendo todo el cine, Jackie aquí Chan. El caballero, este, el especialista, se lo sabe todo.
Sí.
Bueno, pues a lo largo de sus muchos años de carrera, que son más de 40, ha sufrido infinidad de accidentes y de lesiones, desde cortes, torceduras, hasta una fractura de cráneo que casi le cuesta la vida al caerse de un árbol en la Almaruda de Dios en 1986. Así que,
bueno, pero
así es la vida del actor.
Yo puedo contar dos que creo que sé, que lo sé de toda la vida de Dios, pero que igual no son verdad, y nuestro experto cinefilólogo de esto, pues igual nos lo confirma. Porque yo había oído que el actor que hizo del Hombre de Ojalata en El Mago de Oz hace muchos años casi se muere envenenado por toda la mierda que le ponían encima de polvo metálico. ¿Es esto cierto o no?
Lo ignoro.
Vaya hombre. Y ha habido también que en Cantando bajo la lluvia, el señor también cogió una pulmonía después de rodar esa escena y casi se muere de una pulmonía.
Sí. Bueno, eso sí es verdad.
Bueno, veis, no todo. No me inventaba. Por lo menos el 50%
de la
información.
Se iba a rodar
una
segunda parte que era estornudando bajo la lluvia, pero.
Aquello quedó.
Declinaron.
Sí. Por lo que yo os he dicho que volví a Ecus a Madrid es medio verdad, medio mentira. Sí. Es una compañía de teatro, ¿vale? Que se llama Arte y Escena, creo recordar. Y es Arte y Desmayo. Y está intentando hacer por crowdfunding conseguir el dinero para poder hacer la obra de teatro. Llevan 3.000 euros más o menos conseguidos de 6.550 que estiman que necesitan. Entonces, ¿vendrá o no vendrá? Pues no lo sabemos.
Pero
ya lo veremos.
Si viene, pues ahí estaremos nosotros atentos a la novedad.
Efectivamente, y os lo
contaremos.
¿No? Y nada, hoy, nada más. Pues por hoy acabamos ya con el tiempo fenomenal medido, casi los 30 minutos en el momento en el que pinche la música. Así que, compañeros,
pues pinchará. Y nada más por hoy, que acabamos justitos de tiempo, que es lo que os acaba de decir Juan, y que empezamos con muchas ganas, con velocidad, con ganas. Y sin accidentes.
Efectivamente.
Terminamos con Ana Belén, ya que ha hablado Manuel de ella. Ya. Yo
pues
voy a poner
pobrecilla.
Una de mis canciones favoritas de ella.
Vale.
Y
bueno,
ya
bueno.
Está. ¿Vale?
Vale.
Pues venga, hasta la semana que viene.
Hasta la semana,
que viene.
Le robó el... pasaba. Mudo al ver cómo empezaba la Cibeles.